Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a esta parada en nuestro Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Lleguéis por tierra, mar o aire, sed bienvenidos y que la próxima hora os encuentre dispuestos para disfrutar de los conocimientos y la simpatía de nuestra invitada, la escritora Matilde Pepín. De las mil cosas que tiene para contarnos bajo el título que hemos dado a nuestro espacio de hoy, Tradiciones Populares. En cualquier época del año, nuestros pueblos y ciudades se llenan de festejos, de llamativos ropajes, de carrozas, objetos, danzas, romerías, que forman parte de nuestra cultura y dan muestra de una riqueza que se ha de mantener. Pero antes de empezar nuestro recorrido, no queremos pasar sin enviaros nuestra cálida bienvenida, tanto Sarizorio en el control como quien nos habla, Carmen Leinez. Matilde, muchas gracias por venir y a contarnos todas estas cosas tan interesantes.
A ti por invitarme y que hagamos llegar de alguna forma a todos tus oyentes, que sé que son muchísimos, las tradiciones magníficas de estas fiestas mágicas que se van a suceder dentro de 2 días.
Pues gracias, Matilde. Matilde, ¿en qué estación del año dirías que hay más fiestas? Porque no sé para pensar y desde la primavera hasta el invierno no dejan de sucederse.
Bueno, efectivamente, no podríamos decir que en una estación hay más que otras. Ahora bien, si nos centramos en invierno, en la época en que estamos, efectivamente, es una época muy importante para realizar las fiestas, porque es donde entran las ritualidades del invierno, que son unas fiestas cristianizadas y que eran unas fiestas ya importantísimas en las épocas romanas.
Depende de la parte del mundo en que se celebren el hecho de que haya más en una estación que otra.
Bueno, sí, efectivamente, pero aquí precisamente en Europa las fiestas importantísimas son ahora en invierno, porque es la época en la cual se ruega, por decirlo de alguna forma, que nos acercamos a los meses de luz, a los meses donde hay mayor luminosidad, donde ya se preparan para sembrar las cosechas, etcétera, etcétera. Y luego después, en el otoño, que es la recogida de las cosechas, porque en definitiva todas estas tradiciones forman parte del panteón agrario.
Porque es una evidencia que tradiciones, sea cual sea su origen, se celebran en todas las partes del mundo, aunque de una forma muy, muy diferente. Tradiciones, creencias, colores, comidas, todo cambia dependiendo del lugar en que estén. Matilde, ¿dónde crees que se viven más intensamente? Aunque esto sería cada uno a su manera, ¿no?
Exactamente. Es que creo que, vamos a ver, si hablamos, por ejemplo, en cada población, ellos creen que su fiesta, que su rito, que es el más importante. Entonces, no podríamos decir en un lugar es más importante que otro. Únicamente podemos centrarnos a decir, estas celebraciones se realizan con más fuerza, con más visión histórica, con más ritualidad en un pueblo que en otro. Pero esto también depende muchísimo, a través de los siglos, de la devoción que hayan tenido esos santos a los cuales están dedicadas las festividades. Y yo creo también mucho, como dice Atienza, en el resultado. Por ejemplo, ¿por qué una persona acude a un santo o un icono religioso y no acude a otro? Porque ese santo, ese icono, de alguna forma le proporciona unos favores que no le proporcionan otros.
Claro.
Entonces, ahí está el asunto.
Y lo mismo ocurre aquí en España. No es lo mismo estar en Galicia que en Valencia o en Canarias, por decir algunos lugares distintos. Pero, Matilde, a tu juicio, ¿dónde se vive con más fervor? Que era más o menos de lo que estabas hablando ahora.
Bueno, pues ahora vamos a hablar precisamente de dos festividades importantes, que son las festividades que se acercan de San Blas, el día 2 de febrero, y de Santa Águeda. Sí. Y ya tenemos suficientes para hablar de estas dos festividades, y ya lo veréis,
Sí, sí, vamos a hablar mucho. Matilde, tú eres gallega y sin duda celebrarás alguna tradición que no tenemos aquí. Cuéntanos qué nos distingue de los valencianos de esas tradiciones.
Bueno, nos distingue sobre todo la idiosincrasia. Las tradiciones en Galicia son más íntimas. Son menos, ¿cómo os diré yo? Aquí son más abiertas. Son conceptos totalmente distintos. Pero como ahora vamos a hablar de fiestas, vamos a centrarnos en las fiestas importantísimas, mágicas, que vamos a tener en este mes de febrero, que son San Blas y Santa Águeda.
Ahora vamos a llegar a eso.
Venga.
Pero yo quería ahora ya, por donde eres, de Galicia, que nos comentaras también algo. En Galicia siempre la relacionamos con las meigas, de donde procede la creencia de que debe haber las ailas. ¿Las hay verdaderamente?
Sí, claro. Pero bueno, es que nos estamos yendo de tema, pero bueno, vamos a hacer breve introducción. Una breve introducción. La meiga, si os dais cuenta, es una persona encantadora. Hay personas que tienen un don, una simpatía, un algo que te atrae. Y hay otras personas, en cambio, que la rechazas.
Sí, es
entonces,
verdad.
¿Eso qué quiere decirse? Que hay algo en esa persona, algo interior, algo que te hace decir, esta persona es simpatiquísima, esta persona me cae bien, con esta persona
no.
Me entiendo, y con esta otra no.
Sí, es verdad.
Bueno,
es verdad.
Entonces, llamamos meiga a la persona que tiene simpatía, que tiene encanto, que tiene bondad sobre todo.
Mira, pues yo no lo tengo.
O sea, que tiene bondad, mientras que la bruja es la bruja mala. Diríamos, la bruja es el ser negativo y la meiga es el ser benéfico.
De hecho,
que en las palabras, en el lenguaje amoroso, las madres le dicen a sus niños, ¡ay, meiga mía o meigo mío!
Ay,
y los enamorados le dicen, ¡tú eres mi meiga!
Fíjate, para eso quería yo que me explicaras.
Entonces quiere decirse
cosas.
Que la meiga es el ser benéfico. El ser que te embruja, el ser que te encanta, el ser, y es siempre benéfico. Siempre,
entonces eres
siempre.
Una meiga.
Bueno.
Además, venga. Como buena parte de Europa, los antiguos ritos y leyendas celtas conviven con los elementos cristianos. Cuéntanos de estos ritos y esas leyendas que sin duda deben de ser interesantísimas, aunque sea de pasada, porque nos vamos a centrar en lo que tú has dicho, pero en fin.
No, efectivamente, es que la mayoría de los ritos celtas, aquí normalmente en esta zona, son ritos normalmente del panteón romano y griego que se han transformado al cristianismo. Entonces, como en Vétera, la fiesta de las albahacas, etcétera, etcétera, que con anterioridad se celebraba esa ritualidad a una diosa pagana que luego el cristianismo transformó en la ofrenda a una diosa cristiana. Y lo mismo pasa con todas las otras festividades.
¿Y cómo las pueden hacer tan grandes? Porque a mí es que me admira.
Ah, bueno.
¿Alguna
eso
vez
tendremos,
cuando estoy?
Haremos
otro programa.
Y eso es un programa además importantísimo, Además es un programa auténticamente mágico.
Sí.
Mágico, porque la albahaca sirve en gastronomía.
¿Sí?
Sirve en botánica, sirve en ¿cómo te diré yo? En elixires, hacen elixires de
albahaca.
De la albahaca. Y luego después la fiesta de la albahaca tiene un simbolismo enorme, porque son unas mujeres solteras, vírgenes, las que ofrecen la planta de la fertilidad en nombre de todo el pueblo a una virgen, para pedirle fertilidad y prosperidad para el pueblo.
¡Qué bonito, qué bonito!
Es que es precioso.
Sí, además tú has tenido hace poco un acto importante.
Sí, efectivamente, sí, el nombramiento de cronista oficial del pueblo, que les agradezco mucho, y lógicamente estamos en el estudio precisamente de todas las tradiciones y la cultura de Vétera.
Y volvamos a tu tierra. Matilde, el Principado de Asturias, por su proximidad geográfica, ¿tiene tradiciones semejantes a las vuestras?
Sí, de hecho que hay un refrán que dice, gallegos y asturianos, primos y hermanos, aparte de que se casan unos con otros, efectivamente hay muchas tradiciones muy similares.
¿Y en algún momento se llegaron a prohibir estas fiestas?
No.
¿No? ¿Nunca?
No. Esas fiestas de las cuales estamos hablando ahora son fiestas de una gran tradición popular, son fiestas... No.
Y dado que estamos saltando de un sitio a otro, vamos a cruzar los Pirineos para ir a una canción de un joven cantautor occitano que el dialecto gascón de esta lengua. Se titula Trotamundos y es de Primael. Thank you.
vede nosaltres, tant el siurís d'argent val, per l'aus et guerrits ple de merra sovent, jugant les noia dels quatrens, rets que coneixen pas cap frutieres, que vegin per tot pas que sorrei que seu, que reis en petren, rosals i parlar, de l'eix dels rapeus a l'estat, poden cantar. Els capaus un ton és su terra, per si passam, com vagamunts, anem fa caix a les frontieres, que el camí ja és l'altre port. Anem fa caix a les frontieres, viure i arran a Solomis Lund. Ser de gaus immense de plus que canten per tot tothom a l'unisum, peu rido nen qui acaba de néixer, peu rido viei qui ara acaba de ser, per les cançons, les voces, les mais protegin l'utrole de la por i demà, i el cant que ens torna quan ja fa tard, ben bé i mi país l'únic clar per cantar. Pas cap al tuntal i su terra, per si passam, com vagamunts, anem fa caix a les frontieres, que el camí ja és l'altre port. Anem fa caix a les frontieres, millora i arran, pas dur i sur. Per si passam, com vagamunts, anem fa caix a les frontieres, que el camí ja és l'altre port. Anem fa caix a les frontieres, m'arriaran els llores.
Matilde, ¿en los pueblos valencianos hay alguna celebración espectacular que sea poco conocida?
Sí, hay muchas. Ahora vamos a hablar precisamente de San Blas, en Bocairent, que es muy importante, y de Santa Águeda.
Ya, sí. ¿Y en las danzas, en las demás zonas de España, hay alguna invernal que sea especialmente diferente e interesante? Sí. ¿Diferente a las demás?
Hombre, diferente a las demás, lógicamente. Entonces hablaríamos de los Sanfermines, hablaríamos... O sea, hay fiestas que son distintas, que tienen su propio encanto y su propio... Y entonces no tenemos tiempo, eso daría para una enciclopedia de programas.
Matilde, aunque no nos va a dar tiempo de hacer el recorrido por todo el año y tampoco por toda España, te emplazo para otros programas. Pero vamos a pasar revista a las fiestas de las que comienza cada año, hablando un poco de ellas. No hablaremos del Año Nuevo, de las uvas, ni todas esas cosas, ni de Reyes, porque ese será otro tema. Eso lo dejaremos para el año que viene, lo de las uvas, iremos diciendo. Y también tenemos a San Valero,
también,
que era el obispo de San Vicente.
Exactamente. Pues, era el diácono de San Vicente.
Sí,
San Vicente vino con San Valero desde Zaragoza a Valencia.
Pues Matilde, hace unos días celebramos en Valencia la fiesta de nuestro patrón, San Vicente Mártir, con diversos actos, pero yo ahora me quiero referir a uno especial que he vivido por primera vez, aunque era algo que tenía en proyecto desde hace varios años. Se trata de la peregrinación ecuménica por los lugares vicentinos. Lo aconsejo, es una experiencia muy agradable que se realiza en comunidad y donde rápidamente te integras y participas con el grupo. Se sale de la iglesia de Santa Mónica, donde está la columna que hemos hablado antes, y que según la tradición fue amarrado San Vicente Mártir antes de entrar en Valencia. Y vas parando en todos los sitios significativos que San Vicente recorrió en su martirio, y en todos ellos se reza y se lee y se canta algo relacionado con el santo. Yo aconsejaría a todos los valencianos que por lo menos lo hagan una vez, de verdad, es hermoso. Además, como también se celebra se celebraba la semana de oración por la unidad de los cristianos, hacían también el recorrido distintas comunidades como la anglicana tradicional y la ortodoxa. Matilde, háblanos un poco de lo que le supone San Vicente Mártir para Valencia.
Mujer, San Vicente Mártir es importantísimo, puesto que fue el primer santo cristiano en Valencia. Entonces, él llegó a Valencia en compañía del diácono San Valero. Llegaron los dos, que venían de alguna forma a predicar. Y cuando llegaron aquí es cuando a San Vicente lo prendieron y lo arrastraron. Y como no eran capaces de que se ahogara, es cuando le atan la rueda de molino y tal y cual. Y luego, pues una vez degollado, lo arrastran y lo tiran a la zona esa de Muladar, donde lo recogieron luego algunos cristianos que había antiguos, y entonces lo llevan a depositar a lo que hoy llamamos la cripta. Sí. De San Vicente, que está
en la Plaza de España.
Sí. Ahí en la cripta hay un mausoleo extraordinario donde verdaderamente se dice que se guardaron los restos de San Vicente Mártir. Esa cripta tiene una energía, mientras que en los otros lugares no sientes tanto el espíritu de San Vicente, lo que es ahí en la cripta sí que sientes, que a pesar de los siglos hay como un halo especial, hay como un ambiente, diríamos, de San Vicente.
Pues llegamos con nuestros santos y llegamos a San Blas, Matilde. Se celebra en febrero en muchos lugares de España. Uno muy conocido son los cordones de distintos colores bendecidos para curar las afecciones de garganta. Mira, ahora me estaba quedando yo afónica. Y para que sea efectivo ha de llevarse durante 9 días anudado al cuello a contar desde el tercer día de la celebración de San Blas. Además, en otros países de habla hispana, por ejemplo en Paraguay, también se celebra. ¿Qué destacarías de las tradiciones referidas a San Blas, Matilde?
Vamos a ver, San Blas era ya, por decirlo de alguna forma, un chamán. San Blas era natural de Armenia y, siendo médico, se retiró a una cueva del desierto. Las fieras se acercaban a él para que las curara, y los niños también. Entonces, una vez hubo un niño que se atragantó y se lo llevaron muerto. Y San Blas lo hizo resucitar. Desde ese momento es cuando lo consideraron que era el gran médico, el gran chamán de los ahogados. Luego ya cuando se convierte al cristianismo, luego fue decapitado y todo eso, pero él sigue siendo el gran protector de las enfermedades de garganta. En la persecución cristiana del año 316 es cuando el gobernador romano de Capadocia y Armenia, cuando lo decapita. Yeah. Aquí tenemos las fiestas de San Blas en Bocairente, por ejemplo. El día de San Blas en Bocairente es el inicio de las fiestas de moros y cristianos. Es un Bocairente, la gente que no lo conozca, yo le aconsejo que vaya, porque es una población que guarda todo el encanto de un poblado islámico. Sus callejuelas, totalmente. Y sigue, además siguen conservándolo sin prostituirse con innovaciones, el casco antiguo. Allí hay dos actos especiales en la fiesta de San Blas, únicos en la comunidad valenciana. El primero es el ritual del pendón rojo, que es obra del pintor José Segreyes. Colgado de un alto mastín, aparece por la noche en medio de la muchedumbre y se enerva con el grito ancestral de «¡Vito la San Blay!». Está todo el pueblo apagado.
¡Qué bonito!
Y vienen solo con unas antorchas. Alzan el pendón y ese grito gutural que sale de las gargantas es verdaderamente impresionante.
Ya, ya.
Luego se enciende la iluminación y todo eso y da comienzo a las fiestas. El segundo acto importantísimo es la representación del despojo del moro, que representa la conversión del capitán moro al cristianismo. Es una escena con una gran fuerza dramática y se escenifica en el interior del templo, que está abarrotado de comparsas de moros y cristianos y llenan el ermitorio con el boato colorista de esas fiestas.
Claro, claro.
Efectivamente. Es verdaderamente fantástico y yo le aconsejo a todos que por lo menos una vez,
como decía yo con San Vicente, por lo menos una vez.
Exactamente. Vayan a Bocairente porque es una fiesta totalmente singular en aquel pueblo.
Sí,
y es verdaderamente magnífica e impresionante. Al día siguiente, las comparsas de moros y cristianos suben a celebrar la fiesta del Cristo en la montaña sagrada.
Ya, ya, ya.
Y entonces allí celebran el rito de las tres luces, que es que se apareció el Cristo con tres hogueras, con tres luminarias sobre aquella montaña. Y cuando suben por la escarpada del Vía Crucis, es verdaderamente una escena que vale la pena. Las fiestas de moros y cristianos de Bocairent, además de las fiestas en sí, de lo que es el boato y tal, tienen el ritualismo de San Blas y del Cristo.
Ya, ya.
Y vale la pena,
Bueno, y aquí en Valencia también lo celebramos San Blas.
Ah, bueno.
Tú mismo me has traído un aceite.
Sí, sí. Te he traído
que me
todo.
He puesto
el aceite de San
que
Blas.
Yo ya me lo he puesto en el cuello para prevenir.
Las coquetas que toman los niños,
Exacto.
Que se las dan a los niños. El cordón con la medalla que se pone alrededor del cuello. La reliquia de San Blas, o sea que yo he venido
sí,
totalmente...
Sí, lo tenemos aquí, lástima que no lo puedan ver, porque tenemos todo aquí, la mesa, ocupada por todo, desde luego, es muy bonito.
Bien, pues en Ruzafa, por la mañana, el repique de campanas a la primera hora, en la iglesia de San Valero, anuncia a los vecinos de Ruzafa la fiesta de San Blas. Alrededor del templo hay infinidad de tenderetes, que venden objetos, recuerdos de San Blas, para que nadie se vaya sin un objeto bendecido con anterioridad, para protegerse de las enfermedades de la garganta. Galletas de San Blas para los niños, aceite virgen de la Sierra Espadán, que es un ungüento sagrado para untar la garganta.
El mejor.
Ahí te lo he traído y te lo llevas y te lo untas durante 9 días, que conste.
Lo voy a hacer.
Claro. Y medallas de San Blas con su cordón rojo para protegerse de todo malo. Lo que pasa es que la medalla tiene que estar bendecida a tu nombre para poderla poner. Pero yo este año te prometo traer una medalla bendecida a tu nombre.
¡Ay, qué bien! Gracias.
Todo, lo vas a tener todo. Bien. Cada año, una enorme multitud venida de muchos pueblos llega a Ruzafa para pedir salud o para dar gracias al santo por la gracia recibida. Una imagen hermosa de San Blas. Es una imagen grandísima. Tienes que verla porque es impresionante. Llena la iglesia,
Sí, sí, sí.
Resplandece entre luces y flores. Delante, la reliquia del santo, colocada en un portapaz, recibe miles de ósculos de devotos agradecidos. La colonia china de Valencia acude a la misa mayor para honrar a San Blas creando un vistoso conjunto de kimonos. Es que es una fiesta singular, en la cual es importante porque integra a las comunidades
claro.
Que están dentro de nuestra ciudad y que forman parte realmente ya
de
lo
que
es la comunidad
de la
valenciana.
Claro.
Exactamente. A las 6 de la tarde sale San Blas en procesión por el barrio de Ruzafa, acompañado de música popular, y concluye la fiesta con las danzas valencianas interpretadas por infinitos coros que vienen. Acercarse a Ruzafa el día 3 de febrero para contemplar una fiesta antiquísima que sigue vigente en pleno siglo XXI. Hay que ir a Ruzafa.
Pues nada, iremos todos.
Todos, no os olvidéis, ir a Ruzafa.
Matilde, también tenemos a San Antonio Abad, que también se celebra estos días.
No, San Antonio Abad ya se celebró, que fue el día 17.
El día 17.
El día 17, exactamente.
Sí, exactamente. Por ejemplo, se bendicen los animales.
Exactamente, y las hogueras.
Sí.
Por ejemplo, en Alcublas, delante de cada... O sea, el objeto de las hogueras era que en épocas de peste el fuego purificaba. Y entonces, de alguna forma, en esas hogueras quemaban ropas viejas, quemaban todo eso, y el fuego purificaba los corrales, purificaba los ganados. Bien, yeah. En Alcublas, por ejemplo, delante de cada casa, hacen una hoguera.
Ah.
Para que purifique esa casa.
Sí, sí, sí. Eso lo hacían antes también en mi pueblo.
En algunos pueblos.
Que es del Alto Palancia.
Exactamente.
Y pero aquí, ahora solo hacen una.
Exactamente. Y entonces aquí, por ejemplo, la hoguera más significativa, que incluso está declarada de interés turístico, es la hoguera de Canals.
Ya.
Ahí también encienden la hoguera, que es la ritualidad, y a la mañana siguiente las caballerías transcurren alrededor de la hoguera para que las bendigan.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Aquí igual la bendición en Sagunto, la bendición en los pueblos, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. En Paterra mi nieto fue con un pajarillo y venía todo enfadado porque había un perro que según él decía era asesino que quería comerse el pájaro, con lo cual iba todos los años a bendecir su pájaro. Todo eso forma parte de las tradiciones antiguas de la bendición de los ganados y sobre todo de la protección. Que claro. Se necesitaba.
Sí, ¿eh? Sí, sí. En el mío ahora además hacen, luego después cuando ya está en las brasas, hacen chuletas.
Ah, sí,
y
bueno, ahora también embutidos. Igual. Pero todo eso es innovador. Para... innovado,
sí, eso es innovador.
Porque antes en épocas de pestes y guerras no había ni chorizos ni embutidos para comer así alegremente. O sea que no. Eso todo son innovaciones que hacen a la fiesta para atraer a la gente que va,
claro.
Y que está muy bien, porque luego sí,
por lo menos
se aprovecha. No, y se aprovechan las brasas que quedan en Canals igual, eso es,
ya.
Eso forma parte de la tradición.
Bueno, Matilde, tenemos el Santa Águeda,
que Santa
tú tenías Águeda mucha ganas de
hablar. Es la fiesta
de
las mujeres, por excedencia.
Sí. La víspera de la festividad de la Santa, el 5 de febrero,
sí.
Se acostumbra a salir en los muchos pueblos a realizar rondas,
sí,
corales, claro. Cantando coplas en honor al martirio y muerte de la Santa.
Sí, sí,
antiguamente
sí.
Eran jóvenes de edad de ir a cuando realizaban el servicio militar,
claro,
que le llamaban los quintos,
claro,
entonces,
claro.
Los que se agrupaban e iban de puerta en puerta recogiendo dinero para diferentes viandas que luego realizaban en comidas,
sí,
y meriendas. En la actualidad son grupos de toda clase de edades. Las escuelas y colegios suelen realizar sus salidas. O sea que esta tradición sigue vigente. Pues
sí.
Háblanos un poco de Santa Águeda.
Oh, Santa Águeda es una santa espectacular, sobre todo para las mujeres. Nació en Sicilia en el año 230 y murió en Catania. Era joven, bella y con una gran fortuna. Era pretendida por Quinciano, el gobernador de Sicilia. Como ella se negó a casarse con el gobernador, este la mandó a apalear y cortar sus pechos, encerrándola en una mazmorra. La leyenda dice que por la noche su calabozo se inundó de luz y tuvo una visión celestial que la curó restituyéndole los senos. Cuando se enteró el malvado maltratador, hoy le llamaríamos maltratador, ordenó que la quemasen en una hoguera donde falleció. En ese momento un espantoso terremoto sacudió la ciudad de Catania.
Vaya.
Santa Águeda es patrona de las amas de cría, del cáncer de mamas,
ya,
de los fundidores de campanas, de los joyeros.
Caray.
Y comparte con San Florián el patronazgo de los bomberos.
Pues Matilde, mientras seguimos nuestro camino vamos a poner una canción tradicional.
Muy bien.
Se trata de Atravesando Montañas del grupo cántabro Garma.
Muy bien.
las caquigas, las calles y las salizas. Lo mismo son los amores que crecen pero sin prisas. Arriba, mozos, arriba no hay que temer. Con pétalos de colores he decorado tu lecho. La flor que más me ha gustado.
Pues nada, Matilde, ¿qué sigue?
Pues Santa Águeda, con Santa Águeda. Exactamente. Santa Águeda es protectora en los fenómenos atmosféricos de tormentas, terremotos y erupciones volcánicas. En varias poblaciones la invocan cuando están en peligro por tormentas o terremotos.
¿Y eso era Santa Bárbara?
No, también Santa Ana.
Ah, ya, ya.
Santa Águeda. En Catania, cuando el volcán Etna entra en erupción, llevan en procesión una reliquia de Santa Águeda, el mismo velo que cubría su cadáver, y en múltiples ocasiones la lava se ha detenido sin arrasar la ciudad.
Vaya.
En Jérica, la campana...
Esa ya está más cerca de mi pueblo.
Claro, la campana Águeda protege los cultivos de tormentas y cuida los rebaños. ¿Eh?
Sí, sí, ahí hay mucha tradición y para...
Santa Águeda en Jérica. Bueno, la gente que no conozca Jérica, tenemos que decirle que Jérica pertenece a la comarca del Alto Palancia. Su monumento más significativo es la altiva Torre Mudéjar, del siglo XVII, única en la Comunidad Valenciana.
Sí, sí.
Está alzada sobre una base romana que domina la población. La iglesia parroquial, edificada en el siglo XVII, está consagrada a Santa Águeda. Es la patrona. Destaca en su interior la amplia nave central con bóveda de cañón. En la fachada principal, la portada barroca enriquece el edificio con el hermoso retablo que la enmarca. En la hornacina reposa la figura de Santa Ana, patrona titular del templo.
Uh-huh.
El origen de la devoción en Jérica a Santa Águeda se encuentra en los antiguos documentos que manifiestan. O sea, es histórica,
sí, ¿eh? Sí.
Como vamos ahora a decir. El día 5 de febrero del año 1236, el rey don Jaime I de Aragón, después de conquistar las tierras del reino, hizo su entrada triunfal en la villa de Jérica. Para conmemorar tan magno acontecimiento, dedicaron una capilla a Santa Águeda, que ese día celebraba el santoral de la iglesia cristiana. La ermita, edificada sobre la antigua mezquita musulmana, quedó insuficiente para las necesidades del templo. Un siglo después se construye el nuevo templo parroquial consagrado a Santa Águeda, patrona de la población. Y el día 22 de febrero de 1396, el obispo de Segorbe otorga licencia para trasladar el Santísimo Sacramento y comenzar el culto en la nueva iglesia de Santa Águeda. Santa Águeda es titular, como decíamos, de la parroquia,
sí.
Y es una celebración verdaderamente singular. Se inicia por la mañana con el repique de campanas, presidido por Santa Águeda, la campana mágica, que conjura las tormentas, cuida los rebaños y la voz del pueblo. Las clavarias vestidas de gala ofrecen dulces bendecidos en forma de seno, estampas y medallas de la santa, y rodeadas de la banda de música, acompaña los actos. Es una fiesta comarcal importantísima. En Jérica, al toque de la campana, se convocaba a las gentes en momentos de peligro.
Uh-huh.
Es que las campanas en los pueblos eran la voz del pueblo.
Sí.
¿Eh? bien para salvarse o para prestar cualquier tipo de ayuda. Tocaban la campana a ver qué pasa. El toque de esta campana de Santa Águeda, en Jérica, regulaba la vida de las gentes, horas, trabajos y otras actividades del campo. También regulaba el inicio y final de las tareas diarias, según lo establecido en el siglo XVII por las ordenanzas castellanas de Medina del Campo.
Vaya.
O sea que la campana era la que regulaba los horarios. Al toque de la campana había que estar en el campo. Antes del toque de la campana era el que organizaba el trabajo y era cuando se concluía la faena.
Sí.
Eso es importantísimo.
Claro.
Porque forma parte de alguna forma de lo que es la voz del pueblo.
Sí. Aparte es que es estupendo oír una campana, a mí me encanta.
A mí también. También el toque de campana se convocaba a los vecinos para la realización de tareas de interés común. El toque de campana era la señal para que los vecinos por la noche apagasen el fuego de sus hogares.
¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Claro. Qué interesante.
Claro, porque si trasnochaban, luego por la mañana no podían madrugar para ir a las faenas del campo.
¡Anda!
Y la ordenanza decía que después del toque de campana había que apagar los fuegos y acostarse.
Fíjate.
El toque de campana era la convocatoria urgente para las misiones militares o defensivas. A toque de campana salían cada mañana los animales de la cuadra conducidos hacia los pastos, donde se recogían al anochecer al toque de campana.
Vaya.
El toque de campana anunciaba el alba. Y también por la noche el toque de campana recordaba a los vecinos la obligación de guardar silencio durante las horas nocturnas de descanso. ¿Ves?
Uh-huh.
Si hubiera una campana Santa Águeda en el barrio del Carmen, no protestarían los vecinos.
Protestan en muchos pueblos, yo sé que protestan porque dicen que no pueden dormir.
No habría botellón, porque la campana de Santa Águeda los mandaba a todos a casa.
Eso digo yo, no les molesta el botellón y luego les molestan las campanas.
Sí,
no sé.
Hasta principios del siglo XX, los tañidos de la campana de Santa Águeda se escuchaban por las tierras del Alto Palancia, en dos noches significativas de la población, que era la noche de ánimas, que era muy, muy importante, y la noche, la noche de ánimas, que era cuando se tocaban toda la noche y todo eso,
sí.
Y también la noche del primero de mayo. Entonces estaban tocando toda la noche.
Ya, las campanas.
Eso es verdaderamente importantísimo. Es magnífico. Luego después tenemos otra Santa Águeda importante en las tierras de la Corona de Aragón, que están ahora en Cataluña y en Zaragoza.
Sí.
Por ejemplo, en Alcañiz, las mujeres casadas solas sin maridos salen en cuadrillas a merendar al campo. Y bailan alrededor de una hoguera cantando coplas jocosas, como Santa Águeda, Aguedita, Santa Águeda, Aguedón, que a mí me guarde la teta y a mi marido el pezón. En el pueblo ofrecen las tradiciones teticas de Santa Águeda. Un dulce en forma de teta con base de bizcocho, sobre la que se coloca como un merengue rematado por una guinda roja. Su origen es muy antiguo, quizá del panteón romano, cuando las mujeres casadas ofrecían panes en forma de senos a las diosas y después repartían los panes sagrados entre las mujeres lactantes como amuleto para proteger de afecciones la mama.
Ah, sí.
O sea, qué bien. Santa Águeda en Castelserás. Es una fiesta exclusiva de mujeres y una ostenta el cargo de alcaldesa con mando, presidiendo todos los actos festivos. Los hombres no pueden acudir al baile sin su consentimiento y tienen que esperar a que ellas tomen la iniciativa de invitarles a bailar.
Vaya.
Pero ese día tienen que fregar, o sea, hacer las faenas que hace una mujer en su casa.
Los maridos.
Claro, ese día hacen huelga general y son las alcaldesas que mandan en el pueblo.
Eso está muy bien.
Santa Águeda en Valencia. En la calle del hospital se encuentra la ermita de Santa Lucía y en ella se celebra la festividad de Santa Águeda con misa solemne y bendición de medallas de la Santa. ¿Ves? Aquí te he traído las medallas de la Santa y te he traído todo.
Sí.
Y el pan.
Sí.
Incluso.
Qué lástima que no lo puedan ver, hombre.
Exactamente. Te lo he
traído. Pero vamos a hacer ahora en la fotografía y lo vamos a sacar.
Sí. Entonces, la gente solo piensa a veces en Santa Lucía. Pero ahí también la imagen de Santa Águeda tiene un protagonismo especial.
Sí, sí. Yo lo conocía más por Santa Lucía.
Pues tiene un protagonismo especial. Suele acudir el obispo también, la bendición con la santa, la procesión y todo eso. Y tiene un gran protagonismo, ¿eh? Ahí. Y luego tenemos ya la, digamos, la festividad más importante de España. Además está declarada de interés turístico. Es la festividad de Santa Águeda precisamente en Zamarramala. Zamarramala es una fiesta espectacular. Siempre se retransmite por la televisión. Y retransmite el ritual de las mujeres cuando van vestidas con trajes del siglo de oro.
Unos trajes preciosos.
Claro. Llegan a la alcaldía de Segovia y reciben la vara de mando del regidor. Y durante las fiestas se queda vacante. Y son ellas las que ostentan el mando. Pero no solo ostentan el mando en las fiestas, sino que cualquier suceso que ocurra durante las fiestas, ellas tienen autoridad plena, y competencia plena para ejercer cualquier mandato, o sea, es muy importante. Tienen desfiles, procesiones, comidas y todo eso alrededor de la del Alcázar.
Sí, bien. Sí.
El origen de estas fiestas viene de la época de la Guerra de los Franceses, cuando los franceses intentaban entrar, que estaban ya en el Alcázar. Entonces ellas salieron con danzas a entretenerlos para que pudieran entrar las tropas españolas, por decir.
Sí,
y entonces
sí.
Es cuando entran, los entretuvieron con sus danzas y es cuando tomaron el Alcázar. Desde entonces se celebra esa fiesta de entregar el mando a las mujeres, porque efectivamente por ellas se ganó el Alcázar.
Claro.
Y es una fiesta preciosa. Y desde esa fecha, el rey Alfonso VI concedió muchos privilegios a las mujeres segovianas, destacando por su singularidad el derecho a ser alcaldesas y cobrar un arbitrio municipal de peaje a todos los hombres.
Vaya.
Que quieran salir de casa.
Entonces no habrá nadie ninguno por las calles.
Esa tradición perdura hasta el siglo XXI, que siguen igual, ¿eh?
Sí.
Día salen de casa, le cobran un peaje. José Luis Salas, componente de las coplillas dedicadas a las mujeres de Zamarramala, dice: de todo se ha conocido la hazaña de Zamarriegas. Nunca rey fue tan servido de mujeres tan dispuestas. Los juglares musicaron el gran acontecimiento. Ello hizo que los reyes otorgaran mandamiento. Su valentía y descaro sirvieron para lograr que el Alcázar usurpado se pudiera rescatar. Van vestidas con esos trajes preciosos, que verdaderamente llaman la atención porque tienen una riqueza de tejido.
Fantásticos.
Es verdaderamente.
Además, has traído unas fotos también para que las pudiéramos ver.
Exactamente. Y luego en el traje está totalmente representado, digamos, todo lo que es el mandato jurídico y todo lo que es la población de Segovia. Por ejemplo, el traje de alcaldesa es un vestido que porta con el espíritu de la fiesta que representa cada una de las prendas, veréis. La autoridad civil, militar y religiosa se representa en la montera.
Ah.
Es un gorro romboidal de paño negro terminado con 12 botones, símbolo de los 12 apóstoles. Como veis, la función religiosa está muy unida,
muy, muy marcada,
a la función jurídica. Entonces, es el Estado y la Iglesia, son los dos estamentos que regulan la fiesta. La vara de mando cedida por el alcalde de Segovia como traspaso de poder y una bandeja de plata con las grecas y cintas militares. La religiosidad y la maternidad se manifiestan en las joyas, cruces de oro y brillantes, rosarios y relicarios protectores de los pechos y, sobre todo, el Cristo tripero que lleva sobre el vientre para proteger la fertilidad.
¿Vaya?
Sí. Llevan un Cristo para poner encima de la tripa para que les proteja a las embarazadas el niño que llevan dentro.
¡Qué bonito!
El traje de gala es similar al de alcaldesa. Es de colores más austeros para representar las alcaldesas difuntas y recibir a las embajadoras nuevas.
Uh-huh.
La fiesta de Santa Águeda en Zamarramala durante siglos ha conservado todo su ritualismo y se celebra con idéntico protocolo que se celebraba en el año 1839, según la descripción de Caro Baroja.
Vaya.
El tamboril y la dulzaina les anuncian desde muy temprano que aquel es un día de asueto y holganza. Los dos alcaldes, primero y segundo, se disponen a ceder su autoridad en honor de su santa patrona, a las lindas alcaldesas que, engalanadas con todo lujo zamarriego, se presentan a recibir de manos de sus esposos la vara de la justicia y la autoridad que aquella vara representa. Y quedando reducidos los alcaldes, así como los maridos, a la obediencia y servidumbre, porque, como dicen en el pueblo, aquel día mandan ellas.
Eso está muy bien.
Las alcaldesas llegan a la hora de la misa y salen de casa con dulzaina y tamboril al frente, en medio del estrépito de los cohetes. Y en el templo ocupan el banco concejil o de la justicia. A la salida de la misa, que es mayor y solemne, se colocan en los lados de la puerta y piden limosna para la santa. Y cuando no queda nadie dentro, vuelven a casa con la misma pompa. El resto del día, las mujeres no hacen absolutamente nada. Y los hombres se tienen que encargar incluso de la comida y de los niños.
Muy bien, muy bien.
A la tarde, con la venida de la alcaldesa mayor, se anuncia el baile, en el que solo intervienen las mujeres casadas, hasta las más viejas. Mientras tanto, los hombres juegan en la taberna y los chiquillos imitan los ademanes coreográficos de sus madres. Si algún varón indiscreto pretende entrar en la rueda, al punto es expulsado a alfilerazos. Las alcaldesas piden a los curiosos que van a ver tan extraña fiesta limosna, siempre para Santa Águeda. Una comida en la que entran los hombres cierra la fiesta y al día siguiente, Santa Aguedilla, que llaman rota, rompe la ceremonia, no solo bailan las casadas, sino también los casados, las solteras y los
mujeres. Eso está bien, ¿eh? Todos.
En esta ocasión es cuando las alcaldesas lucen aquel extraño y suntuoso traje popularizado por las revistas ilustradas y todas las publicaciones que tienen un carácter que podría llamarse sacerdotal y que en ciertos aspectos se relaciona con algunos de los que llevan determinados danzantes castellanos. Sí. La fiesta de Santa Águeda en Zamarramala conserva un carácter simbólico de cultos ancestrales castellanos. Entre los actos más simbólicos están la jura de bandera y el baile de las alcaldesas. Estos actos representan la toma del Alcázar por los hombres y las mujeres de Zamarramala, y un hombre soltero y otro casado ondean la bandera que portarán en la procesión de Santa Águeda. El baile de las alcaldesas constituye una hermosa danza con aire de jota segoviana, evocando las tradiciones arcaicas. El lema es hermoso. Hombres y mujeres, juntos, mujeres y hombres colaborando, realizan un hecho histórico que les otorga unos privilegios para bien y prosperidad de una comunidad. Este carácter conjunto que se repite en Zamarramala todos los años debería sentar cátedra en todas las instituciones públicas para trabajar en la convivencia y conciliación entre hombres y mujeres.
Es estupendo.
Que es bonito.
Mira, si quieres vamos a poner una melodía tradicional bretona interpretada por el grupo Tuz, bien, que en bretón significa gente.
Thank you.
Matilde, y antes de acabar con cosas de Santa Águeda, dinos cómo lo celebréis en Burjasot.
Hace unos 10 años aproximadamente, un grupo de mujeres que habían estado operadas y todo eso, se han reunido y han creado la cofradía de Santa Águeda. ¿Eh? Es una cofradía preciosa en la iglesia de Canterería, tienen una imagen y allí se reúnen, celebran una misa y también tienen los dulces bendecidos en forma de senos, sí, sí. Que reparten entre las mujeres. Cantan los gozos y verdaderamente es una fiesta muy bonita y luego se van a merendar todas juntas.
Eso está muy bien. ¿Eh? Eso de la merienda también es, que es fenomenal.
Exactamente. Es que es un encuentro religioso y gastronómico.
Claro.
En el cual se lo pasan muy bien y creo que es importante. Importante porque el crear, o sea, hay a veces asociaciones y todo que se van quedando soletas, ¿no? En cambio, el crear estas nuevas asociaciones que, como te digo, tienen el componente religioso, claro, gastronómico, de encuentro entre ellas. Y lo más importante es que luego se dan las direcciones y siguen el proceso de la enfermedad, van a visitarse unas a otras y todo eso crea como un encuentro de fraternidad y solidaridad, que es lo más importante que yo encuentro en la fiesta. ¿Sabes?
Eso es muy importante.
En este mundo en que vivimos globalizado, que cada uno va a su aire, que a veces en las grandes, donde vivimos, en los edificios, no se conocen unos otros, hay que crear estos lazos, bien por asociaciones, bien por grupos, sea, de mujeres que tienen un mismo problema, que tienen un...
Sí, y aunque seas de algo, diferentes, porque yo en lo de San Vicente he hecho amistades también,
claro
que no tenemos nada que ver, pero que, no sé, te une el estar hablando...
Te une el tener el interés cultural, el interés religioso, el interés por las costumbres y por las tradiciones y por la tierra de Valencia, que es donde estamos.
Entonces
eso une muchísimo, ¿eh?
Sí. Y Matilde, ¿dónde hay más tradiciones? ¿En Valencia, Castellón o en Alicante?
Bueno, depende. Es que las tres... Las tres provincias no tienen nada que ver una con otra. Mira, no tiene nada que ver Alicante con Castellón.
No, nada.
Ni Valencia. Valencia, quizá porque ha tenido más emigración y todo eso, las tradiciones que ahora, gracias a Dios, están recuperando, se iban perdiendo mucho.
Ya.
Con las nuevas fiestas, con las nuevas... la emigración ha traído pues muchos cambios y tal. En cambio, en Castellón siguen más auténticas, sobre todo en el Maestrazgo, siguen las mismas tradiciones de siempre. Y en Alicante también están recuperando muchas, porque en Alicante el turismo ha sido siempre... Bueno, desde hace muchos años que se han incorporado colonias de alemanes, de ingleses, etcétera, todo, etcétera. Sí. Y esos de alguna forma han... se han adaptado en cierto, pero tienen sus propias tradiciones y su propia identidad. Entonces, no siendo algunas fiestas, como por ejemplo la romería de la Santa Faz y algunas fiestas especiales, las demás se han ido un poco diluyendo. Ahora se están recuperando porque también hay asociaciones de gente joven, sobre todo en la universidad y tal, que están intentando recuperar las fiestas tradicionales que tienen un valor etnográfico.
Claro. ¿Y Matilde, en qué libro estás trabajando ahora?
Uy, estamos trabajando en Vétera. Ahora estoy trabajando en Vétera. Estoy dedicada en cuerpo y alma a Vétera porque me fascina. Es una población que tiene un interés magnífico. Fíjate, ha sido poblada por íberos, romanos. Lógicamente hay unas grandes, ¿cómo te diría? Unos grandes testimonios de la cultura romana, que tenéis que ir a verlo porque es magnífico, con las termas y todo eso. La Torre de Bonfil, que es extraordinaria, que es un, digamos, el resto de la cultura islámica, y luego tiene una... A mí me apasiona, porque hay un potencial cultural inmenso que estamos recogiendo para plasmarlo luego en publicaciones. O sea, mi gran reto es ahora dar a conocer Vétera, pero desde su fundación, desde sus raíces. O sea, la historia de Vétera desde que se fundó, porque no hay nada en ese tema y estoy implicada, además se lo prometí
pues a las autoridades
y lo prometí de verdad.
Y luego vienes aquí
y luego invitarlos a todos
y nos lo cuentas.
A las fiestas singulares. Tenéis que ir todos a ver la fiesta de las alfábegas.
Pues,
alfábegas.
Vale, yo iré.
Porque
es una
fiesta mágica, es una fiesta que no se puede perder.
Pues Matilde, yo estaría aquí horas y horas porque me encanta todo este tema, ya lo sabes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este estudio y ya sabes que quedas emplazada para seguir hablándonos de santos, de sus tradiciones,
de fiestas,
ermitas,
de fiestas.
Y de todo que, bueno, tenemos para rato, ¿no? Y a vosotros, queridos oyentes, esperamos que este programa os haya resultado atractivo para bucear en la historia de vuestros barrios o pueblo. Hallaréis joyas inesperadas y seguro que no lo dudéis. Gracias por estar allí como cada semana y os esperamos la próxima en este cruce de caminos. Gracias Matilde por estar aquí.
Gracias a ti por invitarme. Es para mí un honor el participar en este programa tuyo tan interesante y sobre todo que podamos hacer llegar a los oyentes esta parte de nuestra cultura.
El interés
que tanto enriquece
que no tenemos
la comunidad
que perder.
Valenciana. O sea,
exactamente.
Que es muy nuestro.
Pues nada, Sarizori y Carmen Leínez, que os habla, os desean lo mejor y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.